COPE más Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Queda mucho que contar en este mediodía y ahora desde Pontevedra, la última hora informativa.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Y con Pablo Romero, que nos atiende en estos minutos para avanzarnos brevemente qué noticias de actualidad son hoy en Pontevedra. Lo hacemos con él ahora. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Silvia. ¿Qué tal?
¿Cuáles pues son hablamos... esos temas, sí, esas nuevas, esas novedades que a partir de las 2:20 vamos a poder escuchar?
Pues nos podemos referir a la Comisión de Movilidad que acaba de tener lugar en el Concello de Pontevedra, porque se han aprobado dos propuestas, dos anteproyectos para espacios infantiles de juego infantil, uno en Médico Ballina, que son 1.200 metros cuadrados de parque infantil, que bueno, incluirá tirolina, ampliación de toboganes y demás infraestructuras, y luego un proyecto importante, el de Campolongo, un gran área como el que hay en Palmeiras o el de Barcelos, y que completará ese triángulo de grandes parques infantiles aquí en Pontevedra, 1.700 metros cuadrados con división en tres fases, tanto para niños más pequeños de menos de 6 años como para los más mayores, y será uno de los grandes parques de Pontevedra.
Nuevos parques infantiles, aunque queda todavía en el aire esa petición de un parque infantil, algunos juegos adaptados, como pedía una madre en Barcelos para su hija con problemas de movilidad. Novedades en cuanto a la ciudad de Pontevedra y a nuevos servicios que tendrán los niños, aunque no todos. Pero hablamos de más cosas ahora en el ámbito deportivo, porque también Pablo nos puede dar un avance de la actualidad local, de por dónde va y de qué nos va a hablar hoy en Deportes COPE Pontevedra a las 4 menos 10, Pablo.
Pues hoy vamos a charlar unos minutillos con el entrenador del Xuven Cambados, con Manu Santos, recientemente ganando ese partido frente al líder de la clasificación de la Lef Plata y que se sitúan ya a tan solo un punto de la cabeza en lo que está siendo un año redondo para los de Cambados.
Pues baloncesto hoy protagonista, gracias Pablo. Ahora con el tiempo loco que tenemos también vamos a conocer la previsión para hoy. Dicimos que hoxe o tempo está a tolo porque agora mesmo aquí dende os estudios de COPE Pontevedra, se miramos cara a Marín, hai sol. Se miramos cara a Poio, negro, negro está o ceo. Así que mellor preguntamos a Meteo Galicia que é o que nos espera para as próximas horas. Xoán Taboada, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bos días. Bueno, pois a verdade é que é unha xornada típica do tempo inseguro e cambiante que nos traen os chubascos. Isto é o que os meteorólogos denominamos chubascos e que sempre son realmente imposibles de pronosticar. O único que podemos decir é isto, que o tempo vai a ser cambiante, que non hai que confiarse nos momentos de sol ni tampouco desesperarse nos de chuvia. Ainda no que queda de xornada pois vai a seguir este tempo, así que seguiremos con alternancia, momentos de nubes, con algún chubasco alternando con outros, incluso de grandes claros por momentos. Con boa temperatura, o termómetro vais recuperando, isto notaremos sobre todo neses momentos de sol. Agora mesmo, por exemplo, estamos en torno aos 13 graus en Pontevedra, poderemos incluso rozar os 15 en algún momento da tarde, e o vento de compoñente sur tende a calmarse. Así que a borrasca vais desplazando cara ao norte, vais afastando de Galicia, pero ainda nos queda por pasar esta xornada de inestabilidade, e mañá pouco a pouco pois o anticiclón irá facendo o seu traballo, e ainda que non desbotamos algún chubasco xa de xeito moi ocasional pola mañá, en xeral as condicións mañá mércores serán de tempo seco.
Pois sí, a iso agardamos. Moitísimas gracias, Xoán. Boa tarde.
Boas tardes, ata logo.
Hoy en Pontevedra hay un consello escolar extraordinario y el motivo es el mapa educativo, la distribución de los colegios y los institutos también que les toca a cada niño dependiendo de dónde viven. ¿Cómo le afecta este mapa educativo a uno de los colegios del centro, el de Barcelos? Pues se lo vamos a preguntar ahora a la portavoz del AMPA, Sonia Canay. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, bo día.
Si vos deixasen os pais organizar o mapa escolar de Pontevedra, que pediría en concreto Barcelos?
Hombre, pois eu creo que Barcelos e todos os pais de Pontevedra pedirían clases de 20 rapaces ou de 18 en lugar de clases de 25, que probablemente resolvería o mapa escolar. É dicir, non hai tantos nenos como había, e o que se oferta por colexio son 25 plazas. Se en lugar de 25 se ofertaran 20, os rapaces estarían mellor, os profes farían mellor o seu traballo e o problema da zonificación resolvería ese solo.
Hai unha petición que non sei se noutras oportunidades tivechedes iso, opción de facerllo chegar a membros, a directivos da Consellería de Educación, ese iso é viable agora mesmo.
Sí, a ver, nós cando falamos da zonificación, porque isto ven xa de hai anos, non é deste ano, é de hai anos, parece que de repente se acordaron de nós, pero hai anos que vimos reclamando que cambien a zonificación. No Colexio de Barcelos, por exemplo, tócanos como zona a zona vella, onde prácticamente non hai poboación, non só que non hai rapaces, non é que non hai prácticamente xente que viva ali, e a zonificación debeu de ter cambiado hai tempo. Pero o feito é que hai un tema demográfico detrás que se arreglaba desa maneira, pero a Xunta non parece interesada en unha educación de calidade. De feito, temos plazas de concertada cando a pública non se cubre, cousa que nos pensamos que tampouco debería de ser así. Primeiro, habería que cubrir as plazas da pública, e se a pública non chega, cubrir a concertada. E non tratar a toda ou a todo o ensino por igual. Estas inquietudes sí que ya trasladamos a Xunta, pero a Xunta está afeita a facer o traballo despacio, moi despacio. Non ten unha intención real de enfrentar unha millora educativa. Estamos aquí para ver se aforramos. Nos complicamos o menos a cabeza posible.
Tamén tocou nos últimos anos unha época difícil, houbo algunha oposición de mestres, pero este ano 2016 convocáronse prazas para profesores de secundaria, cando había anos e anos sen habelas. Non sei se por iso se pode explicar tamén un pouco os problemas de poder facer cambios na educación se tampouco hai novas prazas de profesores.
É que parece que a educación é un gasto cando a educación é un investimento. E mentras non cambie esa mentalidade, vai ser difícil. Necesitamos máis mestres, necesitamos mestres mellor formados, e tamén necesitamos clases máis pequenas, menos ateigadas de rapaces. Unha mellor distribución do que se inviste, e non unha preocupación por acortar gastos en determinadas cousas que sempre se ven como gastos, cando temos un ensino que é bo, é dicir, o ensino español non é tan malo. Que parece que estamos todos mirando para Finlandia como se Finlandia fora un exemplo absolutamente trasladable a España. Non nos facemos tan mal. Se podemos facelo mellor.
Un exemplo é cando os nosos estudantes van traballar por aí fora, porque aquí non teñen traballo, a súa educación non é o problema.
No, ademais é unha educación que pagamos entre todos, e cando resulta que esos estudantes poden resultar útiles para a sociedade, devolverlle a sociedade o que a sociedade lle dou, pois resulta que ellos teñen que devolver a outra sociedade porque non damos xestionado ben despois. É dicir, temos un problema estructural que hai que resolver desde abaixo. Sí. E isto da zonificación non é máis que outra chapuza. É dicir, sentido ten, sabendo a cantidad de rapaces que hai, a ver, hai un censo, sábese cantos rapaces de 3 anos hai en Pontevedra, non é un misterio imposible de averiguar. Cantos colexios públicos hai, cantas aulas hai, dividan, señores, dividan, que foron ao cole seguro que lle enseñaron a dividir. Xa se sabe cantos rapaces fan falta por aula, perfectamente distribuídos. Isto é Pontevedra, non Nueva York. O sea, a diferencia entre ir a un cole e outro son, que, 600 metros, 1 kilómetro, eu creo que todos os pais apostarían por clases de 18 ou 15 rapaces e non por 1 kilómetro máis cerca da casa ou non. Pero esa non é unha opción que nos den a escoller os pais. Os pais non nos plantexan as cousas así. Nos din, mira, usted toca ya este cole porque está neste sitio. E xa está. Nos, por exemplo, temos unha jornada de portas abertas o día 21 deste mes. Temos unha jornada de portas abertas pola tarde para que queira pire o noso cole que vexa como é por dentro. Tampouco é algo que promocione a Xunta, facémolo desde o centro, desde a comunidade educativa do propio centro.
Para que alguén que lle tocase outro colexio poida pedir o cambio.
Claro, porque ademais eso que os pais non acabamos de saber porque ninguén o explica. Non é que che toque ese cole e que teñas que ir a ese. Non, ti podes escoller o que queiras. Terás máis ou menos puntos para ter a opción de que sea o primeiro que ti escolleches o que che toque. Pero poder podes escoller calquera. Entonces, a partir de aí, funciona o sistema de puntos. A zonificación vai sobre ese sistema de puntos. Teñen prioridade os que viven nunha determinada zona. Zona que se fai cun bolígrafo. Quero dizer, que o maravilloso sistema nunca jamais tomou en conta o censo, nin donde hai rapaces, nin donde non. Hai un mapa destos que che dan en turismo do concello, un bolígrafo, e un señor que é super técnico, non sei en que toma como referencia o que se fixo de hai 40 anos para acá. Co sistema menos sensato do mundo mundial. Temos uns técnicos estupendos na Xunta, unha xente super preparada, que fai o seu traballo de unha forma francamente curiosa. Porque o normal sería coller todos os rapaces que hai, donde viven, como, tal, cual, non sei que. Ese estudio non está feito. Que a zonificación está feita cun bolígrafo e un mapa. Sin ninguna referencia real de que hai detrás. A nos tocounos, por exemplo, nesta nova zonificación que propoñen, tocounos a zona que hai a Alameda, que debe de ter a mar de habitantes. ¿Quién puede vivir en Alameda exactamente para mandar los rapaces al cole? Es decir, ¿quién vive en Alameda? Pues Alameda es una calle que está en la zonificación escolar.
Entre a Zona Bella e esa nova proposta, o colexio de Barcelos sería o que lle tocaría na nova zonificación, na nova distribución do mapa educativo. Poderíamos facernos unha idea de cal podería ser unha alternativa, Sonia?
O problema daqui é que a calle que me dan a mí saca ya outro cole, non? Que é como claro. Unha cousa curiosa, ninguén quere perder margen de influencia, digamos, non? Entonces é un pouco curioso, ademais no medio van os coles concertados dunha maneira tamén un pouco peculiar. Entonces a nova zonificación que se propón é mellor que a que tiñamos, temos menos zona bella e temos máis zona de edificios novos e habitados. Tiramos, digamos, hacia arriba, non? Hacia Loureiro Crespo Pala. Bueno, está mellor. É maravillosa? Non, pero é que está antes é unha catástrofe. Non é só unha catástrofe para Barcelos en concreto. É que é unha cousa que leva 8 anos en ser cambiada, máis de 8 anos, e que tiña que ser revisada regularmente. E que, ademais, foi un tema que se falou, pois, a principios, a estas alturas do ano do curso pasado, hubo un compromiso de que isto se iba a arranxar e que este ano se iba a votar adiante. Estamos a 14 de febreiro do ano seguinte, 9 meses despois, pedindolle ao Concello un informe que é, o de hoxe, non é un informe vinculante, é simplemente un informe consultivo. É dicir, o Concello Escolar do Concello simplemente opina, pero non decide.
Pois o mapa educativo hoxe a debate en Pontevedra, esta a opinión da AMPA, o galo do Colexio de Barcelos da capital pontevedresa. Falamos co súa voceira, Sonia Canai. Moitísimas gracias por aclararnos como se reparten os colexios e os alumnos por zonas. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos polo interés. Gracias.
Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 del mediodía desde Pontevedra. Te mandamos un saludo, Silvia Vieito, y en el control técnico Antonio Vilela, desde tu COPE de al lado. Porque aquí te contamos las historias de lo que estamos hablando cada día en la calle. Por ejemplo, es buen momento también hoy para presumir del pasado de Catoira.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros, y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Vida, vida el amor.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en Página Cultural, hoy la portada de nuestro programa la ocupa Catoira. Se han dado a conocer los finalistas de los premios Mestre Mateo, a los que optaban los vikingos del documental Lord of Money, que se han quedado ahí a las puertas, eso sí. Pero como el mayor reconocimiento es la respuesta del público, hoy en COPE hablamos con su director, Bryce Revaldería. Bryce, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tener ya opciones de ser finalista de los premios Mestre Mateo es un logro, pero comentábamos que el valor de la opinión del espectador es el que más cuenta. ¿En eso ya se puede decir que habéis ganado muchos premios con este documental?
Bueno, sí, la verdad es que está teniendo una acogida muy buena. Es verdad que teníamos grandes esperanzas en los Mestre Mateo, sobre todo pues por el poder empezar en casa, ¿no?, en Galicia, a promover el festival, porque al final, o sea, el festival, perdón, la película.
El documental.
Porque al final, el documental al final es, bueno, pues para Galicia y por Galicia, al final, porque es un documental donde lo que queremos es promover la cultura gallega, la tierra gallega, la gente de Galicia. Y nos habría hecho mucha ilusión haber podido empezar en casa con un empujón importante como los Mestre Mateo, pero bueno, no va a poder ser, y al final estoy seguro que vamos a ir a muchos festivales y que nos va a ir muy bien también.
Claro, porque hablas de un documental este sobre los vikingos y Catoira, hecho para Galicia, pero no exclusivamente por gallegos, porque tiene un sello internacional, ¿no es así?
Sí, claro, está producido por Cine Studios, que es una productora que fundé yo con mi compañero Ricardo Pérez. Está basada en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, que es donde yo resido actualmente. Y bueno, la verdad es que es una colaboración bastante grande entre gente de distintas nacionalidades, aunque la mayoría del equipo es gallego, pero más incluso por mi familia, porque pues uno intenta tirar de donde puede, ¿no?, para conseguir buenos profesionales, y tengo la suerte de que en mi propia familia tengo unos cuantos, y te puedo comentar que, por ejemplo, el productor de la película es mi primo, el que hizo la banda sonora, además de una colaboración con Kei Mariposa estupenda, es mi hermano, bueno, una serie de cosas así que tengo que he podido aprovechar.
Familia del mundo del cine, como la familia Catoira, que es ahora famosa por la serie El final del camino, pero además de la historia que se narra en esa serie de televisión, ahora con mucho éxito, hay mucho que contar en concreto de la villa vikinga. En este documental, ¿qué nos descubrís?
Pues descubrimos, por un lado, la parte histórica, ¿no?, que es muy importante, porque obviamente Catoira fue la entrada de los vikingos para poder llegar hasta Santiago y a Iria Flavia. Entonces, fue históricamente es un pueblo que es muy importante por las Torres del Oeste, pero además también lo que descubrimos son una serie de relaciones personales muy bonitas entre la gente de Catoira y la gente del pueblo de Frederiksen en Dinamarca, porque son dos pueblos que están hermanados desde hace ya más de 20 años y llevan esos 20 años celebrando juntos el desembarco vikingo en Catoira y la Viking Steel en Dinamarca. Pues en el documental lo que hemos podido mostrar es un poco cómo, sin llegar a entenderse verbalmente, porque tienen esta barrera lingüística, ¿no?, en el que los daneses hablan su idioma, el danés y el inglés, y en Catoira, pues, castellano y gallego, obviamente, pues, tienen esa limitación, y aún así, pues, se han estrechado lazos de amistad muy fuertes entre los dos pueblos, sin llegar a entenderse realmente entre ellos. Tenemos casos muy significativos, como el de Totono en Catoira, que Totono Catoira es pues un personaje importantísimo del documental, donde lo llevamos a Frederiksen por primera vez en su vida, y de hecho era el primer habitante de Catoira quien visitaba de manera oficial Frederiksen. Con lo cual, claro, cuando llegó allí, había daneses que se acordaban de él desde hace 20 años, porque hace 20 años que habían visitado Cartagena por primera vez y no habían vuelto. Entonces, claro, eso fue un momento emocionante, maravilloso, estupendo, que nos ha ayudado a construir la historia.
Entonces, ¿cuál sería el motivo principal por el que os decidís en hacer un documental basado en la cultura vikinga y no escoger la romana o la celta, que también pueden tener mucho que contar?
Bueno, principalmente porque hicimos otro documental sobre la cultura romana, ya que la basamos en el Ardelucus de Lugo, y eso fue un poco el origen de estos documentales sobre las fiestas gallegas, ¿no? Que queremos cerrar a lo mejor con una trilogía un poco más adelante, pero nos llamó mucho la atención la historia vikinga, porque al final pues en Galicia tenemos una influencia de muchísimas culturas, y la verdad es que el desembarco vikingo de Catoira es una fiesta con una tradición muy amplia y además de 65 años que nos pareció que visualmente podría ser muy muy poderosa para reflejar en la pantalla, así que al final no sé, fue el motivo por el que nos decidimos por la vikinga de Catoira.
Y ya que hablas de lo que se ve en pantalla, ¿reconoceremos alguna de las imágenes del documental? ¿Dónde en concreto habéis rodado?
Estuvimos rodando en Catoira en los años 2014 y 2015 durante el desembarco, y después en Frederiksund también durante 2014 y 2016, en la fiesta vikinga que celebran ellos allí en el pueblo de Frederiksund.
Pues este documental, Lord de Manik, que esperamos que recoja muchos premios, pero sobre todo eso, que guste al público y en especial, como no podía ser de otra manera, a los vecinos de Catoira, que ven recogida en pocos minutos parte muy importante de su historia, que ha sido obra, entre otros, del director de este documental, Brais Rebaldería. Muchísimas gracias por atender la llamada de la COPE.
No, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Roypesa Motor. Nacional 550. Vilaboa. Pontevedra.
Y la noticia del día que llega a esta hora, 1:29, de la mano de Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y es que hoy en Bueu se está de fiesta porque el concello nombra hijo adoptivo a don Juan Veiga Alfonso, profesional del ámbito sanitario que se dedicó a Bueu.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te vamos a seguir informando aquí en este mediodía en Pontevedra, que además nos llegan más novedades sobre esos nuevos parques infantiles en la ciudad de Pontevedra, y es que en Barcelos no será en concreto, pero sí en esos nuevos parques sí habrá también algunos juegos adaptados para niños con movilidad reducida y otras necesidades especiales. Es la última hora que nos ha avanzado ya Pablo Romero en cuanto a la actualidad urbanística de la ciudad de Pontevedra, pero hay mucho que contar, Pablo.
Sí, en cuanto a la actualidad urbanística de Poio, porque hablamos de la depuradora, porque la Xunta mantiene el presupuesto para este año para intentar llevarla a cabo y pide al concello que decida cuál es el emplazamiento que prefiere. Hoy hemos podido hablar con el alcalde de Poio, con Luciano Sobral, que nos dice que él mantiene que siempre ha sido partidario de la depuradora compartida con San Xenxo, por lo que si todas las partes están de acuerdo y el dinero está presupuestado, no debería haber mayores contratiempos para llevar a cabo la obra.
Pues por ahora en San Xenxo es el ayuntamiento quien no está de acuerdo con esa opción. Sigue a debate dónde poder ubicar una depuradora de aguas residuales en Poyo que pueda depurar esas aguas que se tiran a la ría, que se vierten directamente de dos parroquias únicamente, de Raxó y de Samieira. Una parte, el resto, viene hasta Lourizán para ser depurado antes de también evacuarlo en el medio de la ría de Pontevedra. La depuración de las aguas, el saneamiento, protagonista hoy con Poyo en nuestro informativo mediodía de COPE Pontevedra. Pero tenemos mucho más para ti. Tenemos amor en este día de San Valentín, como no puede ser de otra manera. Tenemos hasta los bolechas y teatro. De todo eso te informamos aquí en tu COPE más Pontevedra.
Despiértate informado con COPE Pontevedra desde las 8 menos 10 y 8 y 20 de la mañana. En Herrera en COPE, tu información local.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y quedan 2 meses exactos para Viernes Santo. De hoy en 2 meses estaremos en plena Semana Santa y desde el grupo de teatro Arume buscan actores para poder representar la pasión. Si te interesa, hoy nos invita a participar en COPE Juan García, del grupo de teatro Arume. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tipo de actores buscáis? Primero, para los que puedan estar
pues
interesados.
Mira, entre los 12 y 90 años, ya está. Mm-hmm. O sea, así de fácil. No hay, es el perfil. 12 y 90 años que tengan ganas de pasar su Semana Santa distinta.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas van a formar el
mira,
elenco?
El sueño nuestro, porque ya hace 20 años lo hubo, es tener 100 personas. Ahora mismo estamos 30, mm-hmm. Por tanto, querríamos llegar a los 100, pues échale la cuenta a los que faltan. Nos interesarían, por lo menos, digo, la idea, el sueño, mi sueño, este año, serían 40 hombres más y 70 mujeres. Y llegar a las 100 personas en escena, y imagínate, parece mucho, en Meis, que está ahí al lado, son 100, más de 100.
Sí.
Y en el récord de la pasión, lo tiene la pasión de Esparraguera con 800 personas. O sea que ya ves que hay para mucho. Yo,
personajes hay para...
Sí, es que ten en cuenta, ahora mismo necesitaríamos urgentemente 6 apóstoles, uh-huh, del Sanedrín, que en realidad son 70, ya lo reducimos y nos quedaría todavía sitio para otros 6, tres personajes haciendo de romanos, 3 verdugos, y luego el pueblo de Jerusalén, los testigos, las santas mujeres, o sea, es una variedad, o sea, la pasión lo que tiene de bueno es que caben todas las edades, todas, los papeles oscilan entre que tienen más 5 frases, o sea, que tampoco hay que ser Robert Redford, y papeles de una frase, o incluso de ninguna, de estar allí, porque lógicamente, como que me enteras, las 800 personas de Esparraguera, no hablan las 800, pero yo estoy viendo la escena de entrada en Jerusalén, 800 personas en directo, en un teatro, es impresionante. Y de hecho, fíjate, eso se empiezan a hacerla ya el miércoles de ceniza, la hacen después todos los viernes de cuaresma y toda la Semana Santa, pero tienen un teatro exclusivamente dedicado a la pasión.
Caray, pues en Pontevedra no nos quedamos tampoco atrás, porque te iba a preguntar si en toda esta historia, que además en este 2017 la representación de la pasión llega a su 39 edición, Arume, por lo tanto cumple 40 años, recordabas alguna edición en especial y nos decías
sí,
esa...
Sí, ha habido 2 años de cuando... Justamente al principio, fíjate lo que es la vida. Ya ahora eso, sobre 15, 20 años, llegamos a hacer 110. Íbamos en 2 autobuses de 55 plazas, un caso me dará. Y además incluso había coincidido que había estado el aniversario de Santa Clara, no sé de qué año había sido, y era la primera vez que se hacía en un convento de clausura de Pontevedra la pasión. Se la hicimos a las monjas de Santa Clara a las 5 de la tarde y tuvimos que salir pitando para otro sitio que luego lo era, pero ya incluso sin poder cambiarnos porque teníamos en el mismo día 2 actuaciones seguidas. Entonces, y eran 2 autobuses de 55 plazas. O sea, uh-huh, sí que las hubo, sí.
Claro, porque después, ¿esto dónde lo vais a representar? ¿Por
bueno,
dónde tenéis pensado?
Este año tenemos ya la gira terminada a estas alturas. Tenemos la primera, antes, cuando estaba el asilo de ancianos, era la tradición del Domingo de Ramos, pues ir al asilo, sabes que desgraciadamente ahora está cerrado, y entonces el que ha tomado el relevo de la tradición es el cura párroco de San José, que el Domingo de Ramos será la presentación oficial de la 39 edición, si es que sale, de la Pasión en San José. Luego descansamos el lunes, el martes ya nos han llevado, ya desde agosto del año pasado estaba cerrada la actuación en Carballino, que será por la tarde, solo falta, son las 8:30 de la tarde seguramente. Luego el miércoles son los 39 años de la pasión en Pontevedra, que en aquel tiempo todavía no existía, se había quemado el teatro principal y entonces se hacía en San Bartolomé, pero desde que abrió el teatro principal de Pontevedra, el miércoles santo queda ya por sistema para el teatro principal de Pontevedra, y a la vez le quedamos a dar un rasgo de solidario. Entonces, desde hace 5 años, viene Caritas Interparroquial con una mesa petitoria y todo lo que se recauda queda para Caritas Interparroquial. Eso será el miércoles a las 9:00 de la noche. El jueves ya está cerrado a Cibeiro a las 12 de la mañana, con comida incluida, para que la gente se anime.
Caray, sí, pues comida, es una invitación comida, se puede...
Gracias o sea, ayer, esto se cerró ayer, o sea, y nos avisaron de que falta por cerrar, pero estamos en ello, la actuación de Viernes Santo cerca de San Genjo, en una de las parroquias que todavía está en el aire, o sea, es que esas cosas no se dicen hasta... Pero que, digamos, que Viernes Santo sería la última de este 39, y con vistas a los 40 años que es el año que viene a la Pasión.
Por ahora, no se podría representar esta obra de la Pasión porque no hay gente suficiente. Se necesitan, por lo tanto, actores, como dices, a partir de 12 años y que puedan ser únicamente figurantes.
Sí, o sea, es que realmente el grupo se lo pone todo. Le pone el vestuario, le pone el traslado, le pone el local de ensayo. Y digo que después el grupo, ya te digo, el grupo hace este año, el mes que viene 40 años, y entonces hay una serie de obras ya preparadas un poco para celebrar de alguna manera los 40 años de vida del grupo. Entonces, si después le gusta el teatro, Rumi tiene las puertas abiertas a todo el mundo. De hecho, va a ser la primera vez este año, que eso sí que es bonito, en que el personaje de Anás va a tener los años que le corresponderían al personaje.
Anda.
Sí, porque es un señor que entró el año pasado en el grupo, hace que tal cambio, el año pasado era de Cirineo, o sea, llevaba a Bar la Cruz, y pasa de los 60 años, bueno, espero que no me esté escuchando, y este año va a ser Anás. O sea, entonces, y ahora Virgen María, por ejemplo, que va a ser la primera vez que hace de Virgen María, pues también rondaría la edad, en este caso ya llevaba más años en el grupo, pero iba haciendo otros papeles. Este año, pues, le dijo, oye, ¿por qué lo haces tú de María? Ah, bueno, entonces, pues tendrá más o menos la edad que tendría la auténtica Virgen. Sin embargo, el caso de Jesús es curioso porque va a ser la primera vez que hace de Jesús y tiene 19 años. Entonces, es porque el que teníamos el año pasado, cosas que pasan a veces, ya teníamos todo preparado para él y resulta que es un estudiante de esta estación informática y le salió un Erasmus y tiene que marcharse justamente el 3 de marzo para Malta, y no puede volver hasta junio. Entonces el hombre estaba, por una parte, muy contento porque es un Erasmus, pero por otra parte iba a ser su segundo año, además ya llevaba en el grupo bastante tiempo, estaba muy isolado con el Señor de Jesús, pero claro, ante el Erasmus y Malta, pues comprendimos perfectamente que tiene que marcharse. Entonces, pues ya apareció enseguida Alex para coger su relevo, y de hecho Alex ya está ensayando como Jesús, va a ser el grupo entonces 2 años, y este año ya está dejándose la barba, ya está todo ilusionado para hacer de Jesús, y de hecho estamos empezando ya con él haciendo de Jesús, ya estamos 6 apóstoles, está Caifás, Anás, Pilato, o sea, los papeles realmente más complicados ya están. Lo triste es que a lo mejor no se puede hacer para papeles más sencillitos, pero que se necesitan. Ten en cuenta que ya, por ejemplo, nosotros es impensable poner el Sanedrín auténticamente, ahí tendrían que ser 70 hombres. Imposible para nosotros. Entonces lo reducimos a 18, pues aún nos faltan 6. O sea, los apóstoles son 12, entonces evidentemente empiezas a sumar, y claro, para un grupo de teatro, estoy harto de decirlo, porque cada año se pasa igual, es imposible solo.
Y hablabas de los personajes más complicados, por decirlo así, que ya empiezan con los ensayos.
Para el
resto, también para los que se pueda aprender con un poco más de agilidad, también en qué consisten los ensayos.
Vamos a ver, nosotros en principio los días que tenemos de ensayo normal son los viernes y los días de semana, los viernes y los sábados. El grupo funciona normalmente de viernes de 7 a 9. Y los sábados de 10 a 1 por la mañana. Pero bueno, como es en la parroquia de San Bartolomé, y ahí sí que encontramos el apoyo total del párroco, si la gente no pudiese ir por la mañana, pues podíamos hacer un ensayo especial para esa gente el sábado por la tarde, a la hora que ellos pudieran. O sea, que realmente lo de la pasión, tratamos de dar todas las facilidades posibles para que la gente se anime. Y además, mira, pues por ejemplo, cosas curiosas, está un matrimonio, te decía antes la Virgen María, pues su marido es uno de los romanos, está el que hace de Judas es hijo de la que hace de María Salomé, o sea que y llevan el grupo de estabas Mariví es de las que llevan más tiempo en el grupo y su hijo vino embarazada del niño y el hijo fue creciendo en el grupo, o sea lleva 22 años en el grupo que son los que tiene.
Pues,
o sea que quiero decir que vamos que ahí hay un poco de es una familia realmente, porque en 40 años han pasado de todo, desde gente que se casó que ya no está por motivos porque es un grupo aficionado y la gente crece, pero ha habido 4 bodas de gente que se conoció en el grupo de teatro.
Anda.
Sí, ha habido un poco de todo en el
pues
grupo.
Pues hoy
sí.
En el Día de los Enamorados también nos queda esa invitación a encontrar pues el amor en el teatro de la mano del grupo Arume, que para todos aquellos que se les haya metido un poco el gusanillo de formar grupo, de representar esa obra en distintos sitios, de comer en Forcarei también en esta Semana Santa.
No, en Acibeiro.
En Acibeiro, donde nos...
Ahí se dijo la comida.
Claro, en Concello de Forcarei.
Ah, bueno, es que yo digo Acibeiro porque... yo llamaba Acibeiro porque aún nos llamó precisamente el sacerdote ayer y preguntarnos cuántos éramos para ir preparando lo que dije. Ah. Que de momento que no podía decir cuántos éramos, evidentemente, porque...
Pues esperamos a cerrar ese grupo. ¿Dónde nos ponemos en contacto con Arume?
Pues tenemos dos opciones. O pasar cualquier fin de semana por San Bartolomé, los viernes a partir de las 7 estamos allí, o los sábados por la mañana, o un teléfono que le voy a dar, como es que es el teléfono del grupo, el 639-027-348. Sí, llame por las tardes porque yo trabajo por las mañanas, claro, y entonces para poder atenderlos personalmente mejor que llame por las tardes.
Claro, ahora hacemos este breve hueco entre descanso y continuamos preparando esta pasión en el 40 aniversario de Arume este año. Muchísimas gracias a Juan García por estar hoy con nosotros en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las voces de los protagonistas de tu ayuntamiento en el informativo Mediodía en Pontevedra, cada semana de lunes a viernes de 2:20 a 2:30 de la tarde. Noticias locales en COPE Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:13, -17 en estos momentos, 1:43 de este martes 14 de febrero, que no habíamos felicitado a todos los valentines y valentinas y que además hoy vamos a hablar de encontrar el amor, ya no solo en el escenario, como decíamos, sino que nos vamos a preparar ahora en el día de San Valentín para tener la cita perfecta y lo hacemos con Manuel de la Esperanza, CEO y cofundador de Wave Application. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Uno de los consejos básicos es ser puntual, que estamos así un poco inquietos con las hormonas revolucionadas en el día de San Valentín, para tener una cita perfecta tanto hoy, 14 de febrero, que sería muy especial, como a cualquier otro día. Uno de esos consejos básicos es ser puntual, pero ¿habéis estudiado cuánta gente llega tarde a una cita?
Sí, la verdad es que hemos hecho un estudio con 150.000 personas y el resultado es cuanto menos curioso, porque la mayoría de los españoles reconoce que siempre llega un poquitín tarde, entre 5 y 15 minutos a una reunión o en este caso una cita.
Uh-huh. El que llega tarde siempre pide perdón, pero ¿no les da también algo de reparo?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que llegas tarde y aunque pidas perdón, oye, te acabas dejando esperando a tu pareja o a esta persona ahí, entonces... Siempre
hay
un poquito de reparo.
Hay datos también de que el 90% reconoce que le da cosa llegar tarde, aunque lo hace. Si analizamos por sexos, ¿quiénes son más impuntuales en general, nosotras o ellos?
Eso prefiero no decirlo porque si no voy a quedar seguro con alguno de los dos, no. No, en verdad es muy parejo en realidad, entre los hombres y las mujeres.
Pues hay que acabar con eso en todo caso, porque para que una cita empiece bien, ser puntual es ya el primer paso. ¿Comerse algo la cabeza con qué ponerse también sería un buen consejo?
Hombre, desde luego, ¿no? Si quieres verte lo mejor posible o cuando vas a quedar con alguien, todo cuenta. No solo la puntualidad, sino tu imagen, tu estado de ánimo, el plan que tengas, todo.
E incluso hoy en día otra cosa que puede molestar, ya molesta cuando estás con los amigos, que alguien se salga de la conversación y saque el móvil todo el rato. ¿Ese sería un pecado capital en una cita?
bueno, están muy acostumbrados ya, ¿no? Y de hecho están haciendo ya nuevos dispositivos como los smartwatches para que puedas controlarlo directamente desde la muñeca de una manera un poco más elegante, sin estar todo el teléfono delante.
un truco para buscar ese, darle un ojo a lo que está pasando, que siempre tenemos pendiente eso de estar conectados en todo momento, pero que precisamente hablamos contigo, Manuel, de cofundador de Wave Application, porque os dedicáis a través de una aplicación móvil que tanto nos gusta, pero a facilitar los encuentros cara a cara.
Sí, eso es. Yo creo que estamos haciendo un poco la vuelta de tuerca a las redes sociales y en vez de que queramos pasar más tiempo mirando la pantalla, lo que nosotros hacemos es facilitar que la gente quede de una manera muy, muy, muy sencilla y muy efectiva para que luego ya empiece la vida real, ¿no? Es una parte muy romántica de la idea.
Uh-huh.
Lo que te permite es básicamente ver la posición en tiempo real de tus contactos cuando tú hayas elegido, ¿no? Además, siempre de una manera privada porque siempre es durante un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, en San Valentín, como hoy, si quedas con tu pareja, pues no tienes que estar escribiendo y llamándote, oye, ¿dónde está? ¿Que ya llego? ¿Que llego tarde? No, directamente abres lo que nosotros llamamos un Wave y te ves en tiempo real y controlas que la otra persona está llegando a tiempo, que esté bien y cómo vas también.
Uh-huh. Así se puede confirmar, bueno, pues está aparcando, ya va a llegar, porque llegar a tiempo es uno de esos básicos, ponernos guapos, tener los cinco sentidos en el otro y no mirar el móvil, eso sería lo básico, en una cita, lo normal. ¿Habría que apostar también por sorprender?
Sí, pues desde luego, claro que sí. Si no, que hay vida más aburrida, ¿no? Hay que intentar sorprender siempre que puedas.
Con un detalle, eso también se podría tener en cuenta a mejorar y que una cita tenga éxito.
Bueno, yo creo que los detalles no tienen por qué ser siempre materiales, pueden ser de todo tipo, ¿no? Y puede ser tu personalidad, puede ser el plan distinto, puede ser hacer algo nuevo. O puede ser incluso un detalle muy pequeño, a lo mejor valor económico no tenga mucho, pero es sentimental, con lo cual todo lo que sea darle un poquito de chispa a una cita, pues mejor.
Pues hablamos del día de San Valentín con Manuel de la Esperanza, CEO y cofundador de Wave Application, que nos facilita quedar cara a cara, tener la cita perfecta y además eso, viéndolos y no a través de un ordenador o un teléfono. Es el repaso que hemos hecho hoy, 14 de febrero. Muchísimas gracias, Manuel.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
Buenos días.
Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE más Pontevedra en el 96.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Pontevedra de Luisito, la actualidad del Teucro, del Marín, Peixe Galego y todo nuestro deporte más cercano. Cada semana, de lunes a viernes, el mejor deporte lo tienes a las 4 menos 10 de la tarde con Pablo Romero. COPE Pontevedra, pasión por el deporte.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Agora temos outra cita, unha cita cos bolechas en Sanxenxo. Vainos descubrir por que a concelleira de Normalización Lingüística e Cultura de Sanxenxo, Sandra Fernández Agraso. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Contanos, Sandra, volven os bolechas a Sanxenxo?
Volven, pero en formato libro. Esta vez en formato libro. Creamos unha guía infantil en galego sobre o concello de Sanxenxo, resaltando cada unha das calidades que ten o noso concello por todas as parroquias, por as sete parroquias que conforman Sanxenxo, desde sean lugares, festas ou lendas, e a través dos bolechas para que os nenos poidan aprender dunha maneira máis lúdica que nas clases que teñen no seu colexo.
Mm-hmm, claro, sería unha guía turística e histórica tamén a par para os máis pequenos e da man destes personaxes tan famosos e coñecidos para eles. Que sitios son os que visitan os bolechas?
Pois visitan un sitio de cada parroquia. En toda a historia do libro, os bolechas xunto con os personaxes que coñecen neste concello, que como guiño teñen o feito de que os nomes son os patróns e patronas de todas as parroquias do noso concello e algún nome tamén de algún lugar característico. Entón, temos así, por exemplo, o neno Xenxo de Padriñán, que está coa súa avoa Rosalía, que son os patróns de San Sergio de Padriñán, tenemos a Pedro de Bordón, Estevo de Noalla, Coasúa Tía Ayos, a Xoan e a Coasúa Boa Xoana de Dorrón, a Carme e o seu avó Tomé de Vilalonga, a Baia de Nantes, a María Dadina Coasúa Tía Canela, facendo un guiño tanto aos patronos como a certos sitios do noso concello. E visitan a Praia de Silgar, a Festa da Brega de Bordóns, a Praia da Lanzada, os Muiños de Dorrón, as Laguas de Vilalonga, o Conde Romaña en Nantes, ou tamén a lonxa de Porto Novo, con aventuras que claras e entretidas, que de acordo coa idade a donde vais destinado estes libros.
Uh-huh. E como se vai poder conseguir este libro?
Pues este libro, nos fixémolo tratándose de un material formativo lúdico didáctico. Na parte didáctica será entregado ás áreas de normalización lingüística de todos os colexios do noso concello. Vanse repartir entre o alumnado de terceiro e cuarto de primaria para o seu traballo en aula. E despois de traballar en aula, evidentemente, estes libros pues, quedarán para cada un dos alumnos e alumnas. Consideramos que terceiro e cuarto de primaria é a idade idónea para tratar a composición por parroquias de un concello de maneira entretida nas más das personaxes coñecidos como son os bolechas. E na parte lúdica, pois vamos a donar dous exemplares a cada unha das bibliotecas dos distintos coles e, por suposto, tamén estarán disponibles en todas as bibliotecas municipais, posto que consideramos que non hai ningún límite de idade para poder gozar tanto lendo como escoitando as aventuras das bolechas.
Uh-huh. Por que se escolleu a estes personaxes da galega, eses bonecos, e non, por exemplo, fai de guía turística a Madama de Silgar? Por que os bolechas?
Bueno, pues precisamente por ese coñecemento que teñen os nenos e nenas destas personaxes que foron creados aí de anos por Pepe Carreiro. Creíamos que era a mellor maneira de xa de telos entretidos, porque son personaxes que os nenos coñecen, é algo que tratan a diario nas aulas, e entón, pois, é un material didáctico que a mellor con outro tipo de personaxes que se iba a ser máis difícil ou menos ameno, e consideramos que, bueno, como tamén teñen guías de outros concellos, pois apostar polos bolechas seguramente sería pois cabalo gañador, non? Entonces, a verdade é que estamos moi contentos co resultado.
Pois os nenos de Sanxenxo que van poder coñecer moito máis o seu concello, todas as súas parroquias e tradicións da man dos bolechas, grazas ao Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Sanxenxo e a súa concelleira Sandra Fernández Agraso. Moitísimas gracias por facer tamén connosco de guías agora un pouco imaginariamente vendo todas esas paraxes e festas do Concello de Sanxenxo cos bolechas. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias. A vos e o día.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE. Estar informado.
Es a la 1:53 del mediodía. Hemos hecho un repaso a los temas de mayor interés de esta jornada, también los más entretenidos, pero centrándonos puramente en la información y de juzgados, tenemos una última hora, es la condena de más de 15 años de cárcel por engañar a 45 menores para obtener imágenes sexuales. La investigación ha sido coordinada por el juzgado de instrucción de Cambados por la denuncia de los padres de unos menores de Meis. Lo denunciaban ante la Guardia Civil a un joven de 24 años. ¿Y cómo actuaba este delincuente? Pues simulaba en redes sociales ser un adolescente. Pedía imágenes sexuales como parte de un intercambio porque prometía enviar luego fotografías de esa adolescente, la supuesta menor, bajo la que ocultaba su verdadera identidad. Entre el verano de 2013 y mayo de 2014, en ese tiempo, a través de las redes sociales Twenty o de Skype, Twenty ya cerrada ahora mismo, pues él contactó con 45 menores. Después de un tiempo empezaba a pedirles fotografías atrevidas en ropa interior y en función de la contestación que obtenía de esos menores, luego, según lo que señala la fiscalía, pedía fotografías más explícitas de los menores, desnudos, exhibiendo sus genitales o incluso masturbándose. Incluso, además, interactuando también con algún amigo, también menor, desnudos los dos o incluso haciéndose tocamientos mutuos. La condena que ha aceptado hoy este delincuente, este joven de 24 años, en la audiencia de Pontevedra, ha sido de 15 años y medio de prisión por obtener imágenes sexuales de menores y engañar a 45 en total de toda España. A raíz se conocía el suceso y la presencia de este delincuente en la red de una denuncia de unos padres de Meis. Es la última hora de lo que está pasando aquí en Pontevedra, en una jornada que, como te decimos, también es de fiesta en el Concello de Bueu. Hoy a las 7 en el Pleno se reconoce a uno de sus personajes ilustres. Se va a hacer hijo adoptivo a don Juan Veiga Alfonso. ¿Quién fue? Si no lo conoces, pues un profesional de la salud que dedicó 44 años de su vida a los vecinos de Bueu, desempeñando trabajos como practicante, como ATS y como enfermero. Por eso el Concello de Bueu lo propone como hijo adoptivo y hoy será aprobado para dar fe de que así es y poder confirmar ese reconocimiento que propone el gobierno del BNG de Bueu. Lo nombrará en pleno, se va a aprobar ese nombramiento, hijo adoptivo a Juan Veiga Alfonso, por casi 50 años dedicado a los pacientes de Bueu. Más de temas de este 14 de febrero de los que te hablábamos, pues esa reunión de esta tarde de los colectivos relacionados con la educación. El Concello de Pontevedra va a organizar ese consello educativo, ese consello escolar extraordinario para esta tarde, una cita en la que se va a debatir el mapa escolar de la ciudad de Pontevedra. Eso sí, únicamente, como nos confirmaban desde el AMPA de Barcelos, únicamente a título informativo, a título de sugerencia, porque no será vinculante lo que decidan hoy los colegios y los representantes educativos con estudiantes también del Ayuntamiento de Pontevedra. La última palabra la tendrá la Consellería de Educación. Mañana podremos preguntar directamente al delegado de la Xunta en Pontevedra por los planes de educación para el próximo curso escolar y si van a cambiar el reparto de colegios a los niños o si todavía tendrá que esperar a un curso posterior. De eso te vamos a informar ya mañana aquí en Mediodía en Pontevedra, en este tiempo de información local, de información más próxima que tenemos cada día contigo aquí de 1 y 5 del mediodía hasta las 2. Es tiempo ahora ya de darle paso a José Luis Pérez, que viene con toda la información de España y del mundo. Una información que también en el ámbito internacional tiene protagonistas de Pontevedra. Lamentablemente, ese marinero de Marín, del que por el momento no tenemos nuevas noticias, eso sí, tenemos el testimonio que vamos a escuchar a las 2:20 en nuestro informativo Mediodía, el testimonio de su compañero de Moaña, con el que estaba en la sala de máquinas, en la sala de mandos de ese buque que se hundía este pasado viernes y del que él se pudo salvar de ese hundimiento. Es cómo viene este 14 de febrero, este martes, en Pontevedra. Mañana te contamos más.
Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día de los enamorados, juntemos tu sonrisa y mi canción. Que al unirse por un beso nuestros labios con amor, tendrás por siempre mi corazón. San Valentín, yo no te olvido, porque su amor en esta fiesta he conseguido. Hoy es el día de los enamorados y solo lo que importa es el querer. Y por eso he de pedir que siempre velen por los dos y nos protejan.
Las dos, la una en Canarias.